Abra su Biblia, por favor, al capítulo 47 del libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. En esta porción vemos aquí un mensaje de esperanza, un mensaje donde Dios nos hace una invitación para tener una experiencia gloriosa, satisfactoria, productiva, multiplicadora, de grandes expectativas y también de experiencias. Cuando el Señor le da esta visión al profeta Ezequiel, se lo estaba dando en una época donde había mucho dolor, mucha tristeza en el pueblo de Israel por causa de que ellos se encontraban en esclavitud, estaban en el exilio. Ya habían pasado más de 40 años que ellos habían estado en Babilonia, en cautividad. Pero ahora aquí viene un mensaje de esperanza para esa nación, porque algunos de ellos habían llegado a pensar que ya nunca iban a regresar a su patria, que ya nunca iban a levantarse como nación, que ya nunca iban a tener realmente el privilegio de poder tener el templo y glorificar al Señor. Pero Dios le envía aquí un mensaje a través de esta visión. Pero no solamente tiene un significado para aquel entonces, sino también esta es una profecía que se ha cumplido en la nación de Israel en los últimos años, especialmente en el siglo pasado, y se está cumpliendo también hoy en día. Pero también tiene otro componente también, especialmente cuando Cristo establezca su reino milenial. Pero en esta oportunidad vamos a hablar básicamente de la presencia y la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón, porque este mensaje es un mensaje que tiene una aplicación no solamente en la historia difícil en la cual se encontraba la nación de Israel, pero tiene una aplicación para el presente y también para el futuro. Leamos versículo 1, dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Ha visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vamos ahora. Señor, gracias te damos por tu amor y tu bendición. Te suplico, mi Jesús, que en este momento sea tu nombre glorificado a través de tu palabra y el respaldo de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno. Señor, estamos hambrientos, estamos sedientos, necesitamos más de ti. Señor, tú nos quieres llevar de una expectativa, Señor, natural a una sobrenatural, que caminemos bajo el poder y la gracia de tu Santo Espíritu en los momentos que estamos viviendo, momentos difíciles, pero Señor, te pido que seas tú, mi Dios, haciendo esta obra en el corazón de la iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El día de ayer por la tarde, observando mientras conducía el vehículo, vi a una persona que me llamó la atención. Iba en su motocicleta con su capa, con su gorra, muy bien protegido, pero me di cuenta que se había metido dos bolsas plásticas en sus pies para protegerse de la lluvia. Y yo dije, qué interesante, nunca había visto un caso como ese. ¿Ah? Que había metido dos bolsas plásticas para protegerse de la lluvia. Dije, bueno, qué bueno, porque está buscando mayores niveles de protección. 50 metros más adelante me encuentro a otro motociclista, pero iba más o menos protegido, pero no llevaba las bolsas plásticas. Y me llamó la atención. Dije, bueno, cada uno tiene una perspectiva, una visión, una manera de poderse proteger. Pero eso me llamó la atención y dije, bueno, este hombre, la verdad que es lo que quiere. El que llevaba las bolsas ahí en sus pies era que cuando llegara a su destino no tuviese un charco de agua en el zapato. Eso me llamó la atención y dije, ¿cuántas veces nosotros como cristianos no nos estamos protegiendo adecuadamente de tantas vicisitudes, problemas, ataques del infierno, filosofías huecas, mentiras, donde Satanás está atacando de una manera rabiosa, contundente, especialmente atacando a la niñez, a la juventud, donde muchos están siendo víctimas de las obras del diablo y del pecado? Entonces vemos las consecuencias en la vida de estas personas. Ahora bien, ¿qué protección, hermanos, nosotros debemos de tener en nuestra vida cristiana? Nada menos he estado recibiendo últimamente algunos correos electrónicos donde algunos padres de familia y otras personas están preocupadas acerca de este nuevo movimiento. No sé, hermano, mucho acerca de esto, pero por lo que he leído brevemente, lo que este grupo de muchachos, donde ellos se visten de negro, y además son personas que tienen, parece que, un común denominador, que viven en depresión y luego entran al suicidio, los llamados emo. Entonces, básicamente, ¿por qué estas personas, estos jóvenes, se meten en estos grupos donde supuestamente van a encontrar un alivio para las condiciones de su alma, aquellas necesidades que tienen que ser suplidas y ellos no las encuentran, y buscan luego en el suicidio una salida? La verdad que ese no es el refugio para todo niño, para todo joven, para todo hombre, para toda mujer, para todo matrimonio, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, es Jesucristo nuestro Salvador y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, en esta visión se mira aquí a través de un río. Por eso el Señor Jesucristo, tomando esta porción de la palabra, Él explica acerca de este milagro cuando Él se encontraba en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Y Jesús se puso en pie y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir. El Espíritu Santo es nuestra protección. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él satisface, Él llena lo más íntimo, lo más profundo del corazón. Si usted se siente vacío de cariño, de amor, de respeto, se siente solo, se siente abandonado, siente que las obras del diablo lo están acosando y usted no sabe qué hacer, lo que le recomiendo por la palabra de Dios, métase en el río de Dios. Y ahí, en el río de Dios, el Espíritu Santo peleará su batalla y mi batalla, y podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Esto no es algo opcional, es una necesidad. La Biblia dice que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Pero yo necesito estar dentro de ese río, como vemos aquí a Ezequiel dentro de esta visión. Ahora bien, hay tres cuadros o tres ángulos de esta misma visión que son observados por Ezequiel. Y por eso voy a dividir básicamente este mensaje de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en tres puntos fundamentales que nos indican de cómo entrar a ese río, cómo ser llenos del Espíritu. En otras palabras, cómo contar con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de todas las dificultades. El primer factor es el factor doctrinal. Este desata, es la fuente de la ministración de Dios a nuestra vida. Quiero traerles a colación un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Cuando la Virgen María fue visitada por el ángel para darle el anuncio acerca de que ella sería la madre del Señor Jesús, ella creyó al mensaje. Fíjense bien, ella creyó a la doctrina, al conocimiento que Dios le enviaba a través de ese ángel. Cuando ella dijo, hágase con su sierva conforme a su palabra, cuando ella aceptó por fe esa revelación, ese conocimiento, el Espíritu Santo vino sobre ella y la promesa de Dios se hizo una realidad en su vientre. Cuando el Espíritu formó el cuerpo de Cristo Jesús ahí en su vientre. Entonces, vemos ahí que el conocimiento es importante porque, especialmente el conocimiento en Cristo Jesús, es la fuente donde el Espíritu Santo empieza a derramar su bendición. Por eso que aquí en los primeros versículos de este capítulo 47, en esta visión que tiene Ezequiel, dice que él ve que el río sale del templo. El río está representando la obra del Espíritu Santo y el templo está representando en esta visión a Cristo el Señor. Recordemos brevemente que en el Antiguo Testamento tanto el tabernáculo como el templo era una figura de Cristo el Señor y del Evangelio. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, destruid este templo y yo en tres días lo reedificaré, hablando de sí mismo, hablando de su cuerpo. Entonces, cuando vemos aquí que el río sale de este templo, significa que Cristo Jesús es la fuente, es el que ministra la obra del Espíritu. No son los hombres, no son los pastores, no es la iglesia. Juan el Bautista, cuando ve a Cristo Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otra oportunidad, este siervo de Dios dijo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Cristo Jesús es la fuente, es el factor donde realmente fluye la obra del Espíritu. Qué importante, hermanos, es la doctrina. ¿Por qué muchos no tienen esa experiencia gloriosa de la llenura del Espíritu Santo? Y es tan necesaria, porque la llenura, fíjense bien, solamente para mostrarles los efectos gloriosos que ella tiene. Cuando vino la llenura en la vida de los apóstoles y también en la iglesia, en el libro de los Hechos, empezamos a ver que los hermanos en Cristo se empezaron a amar profundamente. Empezaron a quitar las diferencias entre ellos. La hipocresía empezó a retroceder tremendamente. El fruto del Espíritu empezó a florecer, el amor, la paciencia, la bondad. La gente empezaba a desprenderse con una facilidad de sus cosas para dárselas a los necesitados. Perseveraban en la oración. Nadie andaba obligando a la iglesia que hiciera lo que tenía que hacer, sino que era un motor en su alma, la llenura del Espíritu que había transformado, cambiado su carácter. Recordemos, por ejemplo, hermano, el caso de Pedro y de Juan. En los 3 años de ministerio en la vida del Señor Jesucristo, estos dos discípulos parece que no se llevaban muy bien. Pero cuando fueron llenos del Espíritu, dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Entonces vemos ahí cómo la llenura empezó, hermano, a unir a la iglesia, a darle paciencia, a darle amor, a brindarle bondad, tantas bendiciones, y empezó a florecer y a florecer tantas virtudes. El evangelio empezó a desarrollarse, las obras misioneras empezó a incrementarse, los ministros empezaron a multiplicarse, los discípulos se multiplicaban, había una cosa sobrenatural. A eso se refiere entonces lo que dice aquí la Biblia en el capítulo 47 de Ezequiel, que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero para eso yo tengo que tener, hermanos, muy en claro y afincar mi corazón y fundamentarme y echar raíces en la persona y en la obra de Cristo Jesús, porque Él es la fuente de toda bendición. Hoy en día, hermanos, la doctrina de Cristo está siendo vista de menos. Algunos ya no desean oír más del Evangelio, no quieren más de Cristo. Si usted por alguna razón se ha contaminado con alguna filosofía, alguna religiosidad, algún concepto equivocado para privarle de esa confianza en Cristo Jesús, usted está privándose a sí mismo de que el Espíritu Santo le ministre, le ayude. ¿Por qué razón? Porque las aguas salen debajo de ese templo. Es decir, las aguas del Espíritu fluyen de la confianza que tenemos nosotros en Cristo. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, esa es la confianza, es la fe doctrinal en Él, la fe bíblica. Entonces, cuando nosotros la depositamos en Él, Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que Jesús es la fuente, hermano, de toda clase de crecimiento positivo en nuestra vida. No de células cancerosas, espiritualmente hablando, sino de cosas maravillosas, del fruto del Espíritu. La Biblia dice en Colosenses 2:19 que Cristo es la cabeza de la iglesia, y cuando la iglesia en su unidad con esa cabeza que es Cristo crece con el crecimiento que da Dios. Si queremos nosotros crecer y madurar, necesitamos definitivamente estar, hermanos, apegados a la doctrina bíblica. Nunca, hermanos, deje que su fe y su confianza sea desviada de la palabra del Señor por ninguna circunstancia, por ningún predicador, por ninguna doctrina, por ninguna clase de literatura, sino manténgase firme en quien usted ha creído. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41. Note bien, hermanos, la importancia de la doctrina para mantener el flujo continuo de la llenura del Espíritu. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué importante es esto? El que persevere en la doctrina, persevere en la llenura. Amén, hermanos. El que persevere en la doctrina, persevere en la llenura. Recordemos, hermanos, la reforma, cuando la palabra de Dios, que no había sido conocida y fue traducida al alemán, la Biblia, allá en Alemania, y la palabra de Dios empezó a correr por todas partes, el conocimiento, la revelación de Dios, empezó a traer realmente un crecimiento maravilloso. Y básicamente ese fue la cuna de lo que se conoció más adelante como el renacimiento. ¿Pero por qué? Porque la revelación, el conocimiento bíblico trae libertad de pensamiento. Una persona que está en el oscurantismo por causa de su ignorancia a la Biblia, ignorante en cuanto al conocimiento de Dios, es una persona que no tiene discernimiento, es una persona que no tiene visión, es una persona que no puede ver ni siquiera sus propios errores. Pero cuando una persona tiene el conocimiento de Dios, ahí comienza a fluir el río de Dios. Por eso, hermanos, como dijo alguien, no se puede gobernar el mundo sin Dios y la Biblia. De su vida y mi vida no puede ser gobernada. No podemos entrar bajo el dominio y el control de Dios y tener realmente una vida consecuente si no tenemos la revelación de Dios en nuestro corazón. Por eso ve aquí Ezequiel que las aguas fluyen de debajo del templo, es decir, de Cristo Jesús. La iglesia perseveraba en la doctrina. Ahora bien, cuando usted y yo perseveramos y creemos en la palabra, en el Evangelio de Cristo, entonces el Espíritu Santo es el que va a ejecutar esa obra en nuestra vida. Cuando usted cree en la obra de Cristo, se mantiene fiel a la doctrina, entonces esa doctrina ya no solamente es conceptual, se convierte en poder. ¿Por qué razón? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de la doctrina de Cristo. Porque hay doctrinas que no son de Cristo. Hay teologías que no son bíblicas. Pero cuando usted se mantiene en la teología bíblica, en la doctrina de Cristo, Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted lo cree, como sucedió con la Virgen María, cuando creyó al mensaje de Dios a través del ángel, el Espíritu Santo vino sobre ella. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo sature y lo llene? Claro, ella empezó a vivir una vida sobrenatural. Es decir, porque ese embarazo era sobrenatural, la llenura del Espíritu Santo. Es más, es fue la, de la, dentro de las primeras pentecostales que hubieron, porque usted examina el libro de los Hechos en el capítulo 1, entre las personas que estaban en el aposento alto, entre los 120, ahí estaba ella. ¿Por qué? Porque ella fue la primera en el Nuevo Testamento que recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando ella dijo, hágase conmigo conforme al Señor, conforme a su palabra, ella estaba reconociendo la necesidad de la justificación por medio de la fe. Entonces, cuando ella recibe a Cristo como su Salvador, pues ella empezó a gozar de la llenura del Espíritu de Dios. Hermano, hoy en día, si nosotros queremos esa victoria, necesitamos mantenernos firmes. Por favor, no se deje robar la semilla que ha sido sembrada, porque el Espíritu Santo va a respaldar el conocimiento que tenemos nosotros en su palabra. Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor, las palabras del Señor Jesús, cuando dice allá en el libro de Juan capítulo 16, dice el Señor acerca de la obra del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Espíritu Santo, cuando usted y yo hemos tomado de esa revelación de Cristo, entonces Él entra en acción en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver realmente cosas que usted y yo no hemos experimentado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que esta doctrina se puede activar? Se activa por la fe. El Espíritu Santo va a respaldar la palabra de Cristo, no la suya ni la mía. El Espíritu Santo nunca va a respaldar el error, solamente va a respaldar la palabra del Señor. Jesús lo dijo, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si yo tomo lo de Cristo, la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo, entonces nos va a respaldar. Ahora, ¿cómo se activa? A través de la fe. Dice aquí la palabra en el capítulo que hemos leído, capítulo 47 de Ezequiel. Dice que cuando él estaba viendo que el río salía debajo del umbral de la puerta del templo, dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Lo que estamos viendo aquí es un paso de fe. Ezequiel no pudo entrar en esa visión, no pudo entrar a la fuerza, sino que él dio un paso de fe. Empezó a caminar y entró. Y dice la Biblia que después de los 1,000 codos, más o menos estamos hablando de unos 400 metros, estamos hablando de que le llegó las aguas a los tobillos. Esto implica, hermanos, que si usted y yo no damos los pasos de fe, no vamos a poder experimentar la obra sobrenatural del Espíritu. Cuando hablamos de una obra sobrenatural, es decir, el reino de Dios en mi vida, que Él gobierne mis sentimientos. Cuando la saturación, la llenura del Espíritu Santo controla nuestra mente, nuestro ser, entonces habrá un orden mental en nuestros pensamientos, un orden en los sentimientos, un orden y dominio y control en el área de la voluntad. El Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas gloriosas que antes, hermano, no habíamos experimentado. Pero para que eso acontezca, yo tengo que dar los pasos de fe. Por lo menos quiero mencionarles algunos de estos pasos. El primero de ellos es tener el deseo. Desearlo. Y Ezequiel mira en la visión el río. Ese río le atrajo, lo sedujo y caminó. ¿Se recuerdan ustedes? Lo mismo pasó con Moisés. Cuando vio la zarza que ardía, él tuvo esa curiosidad. No una mala curiosidad, sino un deseo de saber qué es lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que se acercó a donde estaba esa zarza que ardía y no se consumía. Entonces ahí vemos el deseo. Hermanos, una de las cosas que nos va a motivar, nos va a inspirar para entrar a esa sobrenaturalidad, porque hoy en día, hermanos, no podemos salir adelante si no es con la ayuda del Espíritu. En un momento de crisis, cada día vemos las crisis económicas que sigue incrementando, los problemas, hermanos, familiares, los problemas de salud, los problemas sociales, los problemas, tantas cosas. Entonces el Señor dice, mira, hijo, yo quiero que entiendas que hay un refugio para ti. No solo para ti, sino para que seas de bendición a otros. Ahora quiero que entres a este río. En otras palabras, quiero saturarte de mi presencia. Quiero empaparte, llenarte. Ya que la palabra llenura en el Nuevo Testamento, hermano, significa empapar. Dios nos quiere, hermano, empapar de su presencia para que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Que Él sature todo nuestro ser. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos, que sature toda nuestra vida para que actuemos como Cristo, hermano, es. De ahí que entonces el Señor dice, mira, aquí yo te estoy mostrando de dónde fluye, cuál es la fuente de la obra del Espíritu Santo. Si tú crees a esta doctrina, entonces quiero que des el paso de fe y comienza con desearlo. Pero hoy en día muchos no lo desean. ¿Por qué? Especialmente me voy a referir aquí al mundo cristiano. Ya no quieren más de las cosas de Cristo ni del Espíritu Santo porque están empachados. Si usted come entre comidas y lo invitan, por decir algo, a almorzar, usted no tiene hambre. Usted no siente el deseo de poder comer aquello que le están poniendo en la mesa. Sencillamente porque usted dice, la verdad es que no siento apetito. Hoy en día hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que se han llenado de comida chatarra en su alma. Entre ellas está las falsas doctrinas, cosas que supuestamente son para cultivarle, para darle una mayor que presencia y autoridad en el conocimiento de la mayoría de las personas, para poder sencillamente no herir la susceptibilidad de otras personas. Hemos entrado en una etapa de sincretismo y creyendo que la palabra de Dios no tiene la verdad absoluta, sino relativa, por lo tanto tengo que combinarla con otras doctrinas. ¿Qué pasa con eso? Usted está cayendo en un adulterio espiritual. Entonces, al caer en ese adulterio, el Espíritu Santo no va a actuar. Y eso hace que se pierda el deseo, el apetito por las cosas de Dios. Qué importante es que nosotros podamos discernir, hermanos, si nosotros estamos introduciendo en nuestro corazón pecado. Mire, hoy en día hay muchos jóvenes que ya no quieren las cosas del Espíritu porque piensan que una vida de fornicación, otro es una vida de adulterio, otro es una vida de qué, de robo, de estafa, de mentira, de hipocresía, que eso lo va a sacar adelante, que van a ser unas personas exitosas en todo lo que emprendan. Hermano, le digo una cosa, eso jamás va a existir, porque el vino nuevo, hermano, se echa en odres nuevos. ¿Qué pasa con un cristiano que tiene un odre viejo? Es decir, que con valores corruptos, que quiere adaptarlos a la vida cristiana y quiere que la llenura del Espíritu Santo y la obra sobrenatural del Espíritu lo bendiga. Pero Dios dice, hija, yo te quiero bendecir, yo quiero restaurar tu mente, tu corazón, tus emociones, yo quiero sanar tus heridas, pero tú no quieres, por cuanto tú le has puesto fe a la droga, le has puesto fe al alcohol, le has puesto fe a la inmoralidad sexual. Hay casos que hay jóvenes que hasta han perdido el entusiasmo y el deseo natural de poder formar parte o formar más bien una pareja entre hombre y mujer. Fíjense bien. Cuando una persona llega a perder la sensibilidad espiritual porque le ha creído al pecado y se ha llenado de tanta corrupción, puede llegar a un punto donde el sexo opuesto ya no le atrae. Le atrae la persona de su mismo sexo y en otros casos lo que ocurre es que entran en relaciones, hermanos, tan depravantes como es las relaciones con animales y con cadáveres. Usted dirá, hermano, y eso es cierto, ¿no lo ha leído últimamente en los periódicos? Hace unos meses atrás salió un caso de una persona que estaba profanando ahí un cadáver. Entonces, estas cosas suceden, ¿por qué? Porque piensan que el pecado les va a traer mayor satisfacción y llenura que las cosas de Dios. Porque han dicho que la Biblia no es para ellos. han rechazado los principios de la palabra. Entonces le han puesto fe ¿a qué cosa? Al pecado. Y el pecado, dice la Biblia, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Por eso que hay personas que hasta han tenido relaciones sexuales con animales, se han corrompido de tal manera, y al final lo que sucede es que son personas que se llegan a aborrecer a sí mismos porque han manchado su conciencia y se sienten totalmente despreciables. ¿Se recuerdan ustedes las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a aquella mujer que había tenía 6 maridos? Le dijo, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Si tú vuelves a tomar de esta agua, vuelves a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Jesús le estaba diciendo en otras palabras, mira, yo sé que tú has tenido 5 hombres que no han sido tuyos, y el que ahora tienes te lo ha robado. Porque le dijo, el que ahora tienes no es tuyo. O sea, sí tenía dueño. Y una mujer que se robaba, no sé, tenía una habilidad para robarse hombres. Cualquier caso de hoy en día, aquí presente, es pura casualidad, ¿no? Pero era una mujer que en su vida pecaminosa estaba diciendo en alta voz, necesito a alguien que me ame, me estime, me valorice, y no lo encuentro. Y Jesús le dijo, mira, el problema tuyo es que le has puesto fe al pecado para llenar la necesidad de tu alma. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, gloria al Señor, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Y esa mujer creyó al mensaje de Cristo, y esa llenura vino a su corazón, y esa mujer, dice la Biblia, dejando el cántaro salió corriendo y le fue a hablar a toda la gente lo que Cristo había hecho, le había dicho, y cuántas cosas había sucedido en su corazón. Hermano, cuando usted le cree al pecado, el pecado lo esclaviza, pero cuando cree a la verdad de Dios, empieza a fluir el río de Dios. Quiero decirle que si usted está atado, amarrado en una vida pecaminosa, porque usted le ha creído a la maldad, y usted dice, es que la verdad que esta es la manera de que en la que yo puedo ser feliz. Ese momento, hermano, donde usted se arrepiente delante de Dios, le dice, Señor, perdóname, límpiame, renuncio a esta mentira, pero yo creo, Padre, que el fluir de tu espíritu todavía está vigente, y yo necesito que tú satisfagas y llenes, Señor, mi corazón. Ya no quiero tener más sed en las cosas pecaminosas. Alguien aquí puede estar esclavizado en cualquier área. Esclavizado de la hipocresía, esclavizado del error, de la mentira, esclavizado de pornografía, esclavizado de obras funestas. Otros están esclavizados, hermano, en tantas cosas bajas. Pero quiero decirle, si usted le dice al Señor, Señor, pero yo pongo mi fe en ti, tú eres mi libertador, tú has prometido tantas cosas lindas, por lo tanto yo recibo ese conocimiento, y ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo vendrá y Él va a romper todo yugo, va a romper todo toda cadena, y va a empezar a fluir. No solamente le va a cortar esa compulsión, sino que va a empezar a ser lleno de la plenitud de Dios. Y un corazón lleno y satisfecho es un corazón bendecido, es un corazón feliz, es un corazón que le da alabanzas al Señor. Pero el problema es, como dije, que algunos, aún cristianos, le han dado más espacio a la incredulidad que a la fe en Cristo. Y dicen, no, a lo mejor el mundo tiene más cosas que ofrecerme. Y es ahí donde han caído en la frustración. Pero vemos aquí en la revelación bíblica que si actuamos sabiamente, el Señor hará lo que usted y yo no podemos hacer. Fíjese bien, si el primer factor, es decir, la fe en la doctrina bíblica, es la llave para que el Espíritu Santo actúe, note el siguiente cuadro. Entonces aquí entro al segundo factor, en el versículo 6. Ahora Ezequiel mira otro ángulo de esa visión y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Ya no es la visión o el cuadro donde las aguas salen de debajo del templo. Ahora, cuando él sale de ese río, está viendo que donde fluye ese río hay árboles a uno y otro lado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Mira, deja que mi espíritu tenga libertad en tu vida y yo voy a empezar a producir lo que tú no puedes producir, como es el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad. Dejemos fluir el río de Dios en nuestra vida. Cuando usted reconoce que es una persona necesitada del perdón de Dios, necesitada de la restauración de Dios, y le dice al Señor con sinceridad: Señor, no te he deseado otras cosas. Cuando usted empieza a orar, empieza a meterse más en ese río de Dios. Cuando usted empieza a ayunar y se mete más en ese río en búsqueda de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su corazón. Cuando usted no se conforma con las aguas hasta las rodillas, ni tampoco se conforma con las aguas a los lomos, sino que usted entra y hasta que llega a ese río a ser tan profundo que no se puede pasar si no ha nadado. Es decir, cuando usted deja el conformismo espiritual, cuando usted deja de pensar que solamente ha de venir un día a la iglesia para edificarse, cuando usted abandona la idea de que la Biblia es buena y hay que leerla de vez en cuando, cuando usted abandona la idea de servir a Dios de vez en cuando, de orar de vez en cuando, pero cuando usted entra a la palabra de Dios y dice: Señor, a partir de este momento yo me consagro y me entrego completamente, yo quiero más de ti, Señor, tengo hambre y sed de ti. Entonces el Señor va a empezar a hacer una cosa que nosotros nunca antes habíamos visto en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Alguien podría decir: la verdad, hermano, que yo ya nací torcido, pero Dios es especialista en enderezar árboles. Mire, observe aquellos árboles que crecen en las laderas, en los barrancos, en las depresiones. Fíjese, usted va a ver que en alguno de ellos tiene una curvatura, especialmente en el tronco. Y esa curvatura, para poder colocar a ese árbol en la posición orientado hacia el sol, es realizada por ciertos factores biológicos, químicos, que tiene esa planta. Se conoce como la lignina. Es una sustancia que hace que los árboles se enderecen. Y usted me va a decir a mí que usted no se puede enderezar, o que nadie lo puede enderezar, más bien. Yo le digo que Dios sí me lo puede enderezar. Usted dirá: hermano, yo ya nací torcido. Si Dios ya dejó la lignina, mayor que la lignina es el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. La obra, la sangre de Cristo que nos endereza, que nos puede ayudar a pensar diferentemente, caminar por la senda que Dios quiere. Pero el gran problema es que hemos sido conformistas. Sí, yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Sí, ya tuve esa experiencia gloriosa del bautismo del Espíritu Santo, pero ahí nos quedamos. El bautismo del Espíritu Santo es el inicio, solamente es el arranque de la llenura. La llenura tiene que ver más con la plenitud de la persona del Espíritu, donde nuestros poros espirituales pueden, hermano, transpirar la gloria, la presencia de Dios, que llena todo vacío, satisface toda necesidad. Se siente usted complacido en su vida porque tiene a Cristo. Se siente motivado, siente inspiración, sigue adelante en medio de la lucha. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu que está en su vida ve, empieza a ver que árboles comienzan a crecer a uno y otro lado. Es decir, que Cristo y la obra del Espíritu Santo es el factor multiplicador de bendiciones. No es usted el que se bendice a sí mismo, es Cristo y a través del Espíritu quien lo bendice. Por eso dice aquí que habían muchísimos árboles. Porque el Espíritu Santo es el factor multiplicador. El árbol nos habla también de que nosotros vamos a llegar a ser discípulos. Nuestro carácter será formado por el Señor. No vamos a ser las mismas personas. Pero también nos enseña aquí que la obra del Espíritu es la que sana los corazones. No se preocupe, ¿cómo Dios lo va a hacer? Dice la Biblia en el versículo 8. Y estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Necesita una sanidad interior, usted necesita el fluir del Espíritu Santo. Se siente triste, necesita el fluir. Ve usted en su vida hipocresía, usted necesita que el Espíritu Santo fluya. Usted necesita que la mentira, hermano, le abandone, necesita que el fluir del Espíritu venga. Usted está viendo en su carácter cosas que no deben de existir. Es una persona que se resiente con facilidad, es una persona rencorosa, es una persona aún que es violenta. Usted necesita dejar que el Espíritu Santo fluya. Es usted una persona que de alguna manera cae en una tentación del soborno y usted dice, no puedo resistir porque es algo que yo necesito, necesito dinero para pagar esto. Usted necesita el fluir del Espíritu Santo para que usted rechace toda oferta negativa, pecaminosa. El fluir del Espíritu Santo hará que su vida y mi vida se pueda enderezar y reciban sanidad nuestras emociones, todo nuestro ser. El tercer factor que hace que el Espíritu Santo empiece a fluir es el servicio. Dice en el versículo 10, y junto a él estaban los pescadores desde Engadi hasta Englaim. Será su tendero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Fíjese bien, aquí nos está hablando de algo impresionante. Ya que las aguas habían recibido sanidad, ahora se ponen aquí los pescadores. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Aquí nos está hablando del servicio cristiano. Si usted y yo vemos en Cristo que en Él hay sanidad para las naciones, para las personas, para la vida, las almas, para cada familia, para cada matrimonio, entonces yo tengo que disponerme con mis redes de ganar almas para Cristo, de servir al Señor. Y cuando nosotros nos unimos como equipo, como cuerpo de Cristo para hacer esta tarea, entonces lo que estamos haciendo es activar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en la iglesia del libro de los Hechos? Una iglesia que empezó a servir, una iglesia que se empezó a mover. Las redes las tiraron, el primero que tiró la red fue Pedro, y luego los demás apóstoles, y siguen tirando redes. Hicieron una sola red para llevar el evangelio a todas las personas, y miles de almas venían a los pies de Cristo. ¿Por qué razón? Por cuanto ellos habían determinado servir al Señor con todo su corazón. Cuando usted y yo nos disponemos a servir, entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar para seguir sirviendo. Entendamos esto, hermano, que el Espíritu Santo no nos va a saturar y no nos va a llenar si no estamos dispuestos a servir. Cuando la iglesia estaba en el libro de los Hechos, en el aposento alto, es porque estaban decididos a servir. ¿Hasta qué punto usted y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Hemos estado hablando últimamente sobre economía, sobre finanzas, cómo restaurarlas. Pero me temo que en algunos casos, no en todos, estos son los temas que más les agradan. Y cuando se habla de esto no les agrada. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Para qué queremos tener dinero si no tenemos el gozo y la paz y la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida? Dios está dispuesto a bendecirnos siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a servirle. Esto es lo que debemos nosotros de procurar. Dejemos que el flujo del Espíritu Santo llene todo nuestro ser. Pero hay una advertencia que quiero llamar vuestra atención, y con esto termino. En el versículo 10, aquí hay una exhortación para todos aquellos que no quieran, que no permitan dejar que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. Y junto a él, perdón, versículo 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Oiga bien, ahí no hay sanidad. ¿Por qué? Porque las aguas no entraron. ¿Y por qué no entraron? Porque no las dejaron entrar. Hay personas que dicen, no, yo no necesito nada de las obras del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, esto era para las personas de la iglesia primitiva, pero hoy en día no se da la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No, eso yo no lo necesito, yo puedo hacerlo. No, hermano, por favor, si usted no permite que el Espíritu Santo actúe en su vida, usted se va a quedar aislado como una laguna, como un pantano. Y en un pantano, hermano, es un cultivo de toda clase de bacterias, de parásitos. De ahí, bueno, es la lucha contra el dengue en los charcos. Cuando no se permite que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, entonces nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones serán básicamente, hermano, el ambiente o el cultivo apropiado para toda clase de cosas malas. Pero cuando se deja que el Espíritu Santo empiece, hermano, a derramarse en nuestro corazón, entonces habrá sanidad. Pero aquellos que dicen, no, yo no necesito de esto, yo no quiero nada con esta área de la vida cristiana, porque yo he visto a muchos cristianos que dicen que son llenos, pero me han dado mal testimonio. Si esa persona le ha dado mal testimonio, es porque no es lleno del Espíritu Santo. Por eso usted y yo debemos de poner nuestra mirada y nuestros ojos en Cristo Jesús y en su doctrina. Cuando usted pone sus ojos en la palabra, el Espíritu Santo va a actuar. Y si el Espíritu Santo está dispuesto a actuar, esté dispuesto usted y yo a actuar también en cuanto a ganar almas para Cristo, extender nuestras redes para pescar. ¿Cuántos entonces están dispuestos a decirle al Señor en esta hora, Señor, necesito de tu llenura? Usted me va a decir, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con las necesidades actuales? No tengo que comer, no tengo con qué pagar la casa, el vehículo, los estudios de mis hijos. Pues tiene que ver mucho, muchísimo. Si usted entra en la dimensión del Espíritu, el Espíritu Santo se hará cargo de lo demás. Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dentro de ese reino está la llenura. Y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, ante ti estamos en esta hora pidiéndote que nos perdones, que nos limpies con tu sangre. Mi buen Salvador, te suplico que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. Levanta, Señor, un poderoso ejército de hombres y mujeres saturados, llenos del Espíritu.